Radio en vivo y los mejores momentos de AM 750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web. Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos con La Venganza Será Terrible en una versión sin público. Vamos a saludar inmediatamente a nuestro compañero Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches, bienvenidos.
Hablaremos esta noche de lugares extraños de algunas mitologías. Podemos empezar por Anún, el mundo de ultratumba de los celtas, un lugar que gobierna el rey llamado Araún. Algunas zonas de Anún son similares a las más hermosas campiñas de Irlanda, pero otros distritos son oscuros y ominosos. Es que Anún es una combinación de paraíso e infierno. Sin embargo, aunque vecinos, los virtuosos y los pecadores están separados. Los pecadores pasan la eternidad entre muertos silenciosos que vagan por las regiones oscuras sin detenerse nunca. Los bienaventurados disfrutan de una fiesta perpetua. Un bailongo fenomenal. Salen de cacería con el rey Araún, beben en fuentes de las que sale vino y comen de un caldero mágico que siempre está lleno hasta el borde de los más sabrosos guisos. Además, ese caldero cura a los enfermos y hasta resucita a los muertos. Los que saben algo de ese caldero dicen que también genera la inspiración poética. En el libro que se llama Cartas Marcadas hay algunos capítulos que transcurren en la vecindad de este caldero, que ha sido sustraído por los brujos de Chiclana e instalado en una especie de galpón en donde, digamos, hierve un guiso perpetuo. Y es verdad, ese guiso tiene virtudes mágicas que tienen que ver con la cura de las enfermedades, con la resurrección de los finados, pero también con la inspiración poética. Muchos héroes de la antigüedad, entre ellos el rey Arturo, organizaron expediciones a Anún para apoderarse del caldero. El rey Araún siempre los recibía amablemente y los invitaba a cacerías y celebraciones. Pero cuando los visitantes insinuaban cualquier movimiento sospechoso, se veían rodeados por las legiones de los muertos, que por muertos son siempre los más valientes, y debían huir, me refiero a los visitantes, sí, con las manos vacías. Ese es el infierno paraíso irlandés. Pero hablemos de Babilaria. Por allí anduvo Pierre-François de Fontaine, que era un aventurero francés. Se trata, me refiero a Babilaria, de una isla situada en el mar oriental de la China, al sudoeste del Japón. Es parecida a Amazonia, esa región, y está gobernada por mujeres. Su capital es Ramaja, si me permite la expresión.
Sí, qué lindo.
Las muchachas tomaron el poder después de la batalla de Camaraca, en que la reina Ayginú I se enfrentó al ejército de su esposo. Ayginú ganó la batalla al poner en primera línea a muchachas jóvenes y hermosas. Los hombres no pudieron resistir sus encantos y se rindieron extasiados. La reina, Ayginú, posee un harén formado en su mayor parte por extranjeros, entre los que elige a sus maridos. La reina no puede tener más de un marido a la vez, y el elegido ha de ser su consorte por lo menos durante un año. Si no es que puede cambiar tampoco todos los días o cada media hora.
No.
Está
establecido así.
Los muchachos de Babilaria, los hombres, deben dedicarse a la música y a la poesía y deben preocuparse tenazmente por su aspecto. Todo ello con el solo efecto de halagar a las mujeres. Otro lugar gobernado por mujeres, aunque poco recomendable, hay que ver que esta Babilaria es un reino machista al revés.
Claro.
Es un reino machista al revés, ¿no? Esto de considerar, noto lo que dice la crónica acerca de la batalla de Camaraca, donde la reina Ayginú puso en primera línea a mujeres hermosas. Entonces los hombres, al verlas, no pudieron resistir sus encantos y se rindieron extasiados. Sigue la línea de pensamiento conforme a la cual el hombre es el único interesado en el sexo. Es una línea bastante frecuentada, bastante considerable, que aparece en fábulas, en historias, en novelas serias, en consideraciones filosóficas, etc. Se da, por cierto, que el hombre está interesado en la situación sexual y la mujer no. Y todo el trabajo del hombre consiste en convencer a la mujer de que participe en esa situación.
La mujer aparece como dando una concesión.
Concediendo algo, resignándose a participar de unos actos que, en definitiva, no le interesan demasiado. Habría que decir alguna cosa. el ciego Tiresias dijo alguna vez, ciego Tiresias digo porque él había sido hombre y había sido mujer. Interrogado, como hemos contado muchísimas veces, dijo que él tenía la sensación de que si de 10 partes se componía el placer erótico, 9 correspondían a la mujer y 1 al hombre. De manera que, contrariamente a lo que estoy postulando, Tiresias, que había experimentado el placer de ambos sexos, decía que la mujer disfrutaba más. Bueno, aquí, en esta historia de Babilaria, parece todo lo contrario. Pero vayamos a otro lugar, gobernado por mujeres, como he dicho, que es Cabalusa. No se sabe mucho. Habló Luciano de Samosata, en el siglo II, acerca de este lugar. Parece que es una isla situada en el Atlántico, que está poblada por mujeres feroces, que en lugar de piernas tienen patas de asno, con cascos y todo, y que al parecer son antropófagas.
Bueno, no le falta nada.
El desafortunado viajero que desembarcare en Cabalusa será obligado a hacer el amor con estas muchachas. Tras la unión, lo obligarán a beber hasta emborracharse y por último se lo comerán. Bueno, no parece una francachela demasiado tentadora, ¿no? Aquí está la isla de los lotófagos. Está situada en el Mediterráneo y tiene 3 altas montañas con picos cubiertos de nieve. Hay largas playas, tras las cuales se extienden praderas que llegan hasta el pie de las montañas. Quienes han visitado la isla dicen que allí la tarde es perpetua. La isla está habitada por hombres que se alimentan de flores de loto, y estas son flores que provocan el olvido. El incauto que pruebe estas flores olvidará que está en esa isla de visita y no volverá jamás a su patria. En las lomas cercanas a la ciudad de Azul se alza el árbol del olvido, el que descansa a su sombra, queda limpio de ayeres. Probablemente se trata de un sicomoro, pero no es posible asegurarlo porque los testigos de su existencia no recuerdan nada. Escucharemos ahora la canción que se llama precisamente Canción al Árbol del Olvido. Es una vieja canción de Alberto Ginastera. Canta Suma Paz.
Bajo el árbol del olvido nochecita vidalita y me quedé bien dormido. De aquel sueño pensaba en vos otra vez, pues me olvidé de olvidarte, vida mía. En cuantito me acosté,
era Suma Paz, en La Venganza Será Terrible, Canción al Árbol del Olvido.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página en tu celular.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Ah, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas?
Clarísimo. Si pedís tu nueva cuenta corriente crédito para pymes y comercios, te la bonificamos por 6 meses. Tenés una pyme o comercio, tenés beneficios. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 2 de enero de 2019, 28 de marzo de 2019, válido para nuevos asociados. Obtener más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos por AM750, hoy sin público presente aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo actuar en una fiesta en una casa?
¿En la propia? O en
en una casa que tú no conoces. Ah. Oh, joven borrego que escuchas este programa.
Sí.
¿Quieres ir a una fiesta en una casa y no tienes la menor idea de cómo actuar? Este es tu programa.
Muy bien.
Este es tu programa, no el programa...
No, el de Alejandro Apo.
No.
¿Por qué Apo oculta este tema? Soslaya este tema.
Este tema. Y vamos a decirlo de una vez. Víctor Hugo también.
Bueno, no lo quería nombrar.
¿Alguna vez lo oyó a Víctor Hugo contarle a la juventud cómo es que se actúa en una fiesta, en una casa que uno no conoce?
Jamás.
¿Sabés por qué? Se lo guarda para él.
No, señor.
Él quiere él solo ser el que actúa bien en una fiesta.
Habla de otros temas.
Y todos
temas.
Se conducen como pajuerano, menos él que conoce todos los detalles.
Sí, bueno, Víctor Hugo Morales a uno lo hace quedar muy mal.
Claro.
Porque él vio que procede de una manera tan galante, tan solemne, tan cordial.
Que a uno
lo echan
por poligrillo.
Y uno es una porquería.
Y dice, vaya, sí, usted, ¿cómo va a permanecer bajo el mismo techo que este hombre tan delicado? Mire cómo agarra los escarbadientes para el bujo de Fruá. Mire cómo pide permiso para ir al baño. En cambio usted... es una verdadera bestia. Bueno, aquí tenemos una serie de consejos en cualquier caso. El primer consejo es raro, dice, ve a la fiesta con un amigo.
Sí.
Dice, la mejor manera de asegurar que te sientas cómodo es asistiendo a la fiesta con alguien que conozcas.
¿Con Víctor Hugo Morales?
Por ejemplo.
¿Podés?
Pero mira si no lo invitaron al tipo.
Claro, por ahí no...
Uno va con un amigo y al tipo no lo invitaron.
Pero nadie le va a decir nada.
¿Cómo usted le va a decir nada?
No, señor.
Yo lo que le digo, si usted ponele bien a mi casa una fiesta y trae a un tipo...
¿Y qué me va a decir?
¿Y ese quién es? Le digo.
No, ¿cómo me va a decir?
¿Y usted qué va a decir? Dorio.
Sí, bueno.
Bueno, le digo, nadie lo invitó.
No, pero yo voy con otro amigo, un ignoto. Usted no puede
¿Cómo
decir.
¿Cómo se llama?
Ignoto.
¿Ignoto?
Sí. Giancarlo Ignoto.
Creo que lo conozco. Dice, y ojo, porque no conviene llevar a un amigo que sea más extrovertido que uno.
Ah, Víctor Hugo Morales.
No conviene, porque te hace quedar mal. Al final todos le hacen caso a tu amigo y vos te quedás en un rincón. Cuando llegues a la fiesta, un joven borrego, no seas tímido y toca la puerta. Ah, sí, sí, o el timbre.
O lo que haya.
Hay gente que es tan tímida que ni siquiera toca timbre.
¿Y cómo se entera que está?
Y no se quedan ahí esperando que por casualidad llegue otro. Entonces se meten, porque no les no tienen espíritu como para golpear la puerta o tocar el timbre.
Pero usted por ahí sale, no sé, ya al día siguiente, porque no lo vio.
Y bueno.
Y está el tipo ahí esperando.
Ahí esperando. No,
porque no se animó.
No te quise tocar el timbre, porque imagínate, ¿no?
Qué
no,
triste.
Dice, tienes que llegar a la fiesta con expresión decidida y ni bien llegues, échale un vistazo a las habitaciones a ver si reconoces a alguien.
¿Pero cómo?
Creo que en la pieza, ir a ver si hay alguno.
No, porque vio que hay fiestas.
¿Qué quiere decir eso?
Hay fiestas que se expanden por ambientes.
Pues yo no me voy a meter en la pieza de alguno a ver si reconozco a alguien. ¿Qué hago? ¿Levanto las cobijas?
No, pero no está.
A ver con quién está.
No está la gente en la cama. Pero ahora
no sé yo, no sé, que le acabo de llegar, no sé cómo es esta.
Ahora está el concepto de la fiesta líquida.
Ajá.
Que es esta fiesta que se derrama en ambientes.
Ah.
Es como el espíritu líquido del que se habla a veces.
Qué buena metáfora esa. De emparentar lo líquido con lo creciente y lo incontenible.
Sí, la liquidez, se habla de relaciones líquidas también.
Sí.
Bueno, para las fiestas también ocurre. Pasa algo en la cocina. La cocina es de los mejores lugares.
Sí, sí, yo me llevo a la cocina,
ahí
como
pasa,
todos los sándwiches.
Ahí pasan cosas buenas por lo general. Pero también en el jardín, en un balcón, en un sala de estar, en el living, en distintos lugares.
Hola, hay que decir...
Sí.
Mi nombre es Julio, no importa cómo venga a llamarse uno. ¿Cómo estás? Dice, solo sé tú mismo. Bueno, si digo que mi nombre es Julio, no sé, ya no sería
claro.
Yo mismo.
Solo soy Julio, dice.
Claro, si no tienes una relación cercana con alguien, agarra a cualquiera.
¿Y por qué lo invitaron? Discúlpeme.
Y no sé.
Porque usted va a un lugar donde no
conoce. Yo soy, yo vine con un amigo.
Claro, y ya se fue.
Pero... trata de entablar una conversación con alguien, por lo menos que lo hayas visto una vez.
Y sí.
Y dice, eso sí, trata de no interrumpir a nadie que ya esté en otra conversación.
Claro.
Ya, no se mete usted y dice, un momento, vamos a terminar esta conversación, vamos a empezar una. ¿Es verdad que lo están perjudicando a River?
¿Pero qué tiene que ver eso ahora?
Empieza una conversación nueva.
¿Usted qué hace cuando hay, por ejemplo, en una fiesta donde hay mucha gente, están todos parados, conversando en grupos,
ajá,
y ve que hay una persona que usted conoce hablando con otro desconocido, pero el desconocido está de espaldas a usted, y la persona que conoce está dialogando con este otro?
Sí.
Pero ya estableció un contacto visual con usted,
sí,
y no se lo saca de encima al tipo con el que está hablando.
Que no está en antecedente de que usted está tomando contacto visual con su interlocutor.
Exacto. ¿Usted interviene directamente o espera porque hay una situación
espero,
de tensión?
Pero le hago señas. Le hago señas como, este, qué sé yo. Y usted empieza a mirarlo, el interlocutor empieza a mirarlo a usted.
Sí, claro, lo mira así de...
Y el otro pobre tipo está ahí hasta que se da cuenta.
Y se da cuenta
de que uno le está haciendo señas por atrás y dice, ¿qué pasa acá?
Claro, por ahí se da vuelta.
Y se da vuelta y dice, ¿vos quién sos? Y se arma. Ahí es cuando se arman las roscas de toda la fe.
Bueno, no sé si se arma una roja, pero lo puede invitar a sumarse.
A mí me gusta la conversación cuando uno no sabe acerca de qué hablar con una persona, haciendo preguntas acerca del pasado.
¿De qué pasado?
Del pasado del tipo.
Pero hay gente que no
quiere. Usted estuvo preso.
No, ¿cómo le va a decir?
¿Has vivido en algún otro lado?
¿Por qué le va a decir eso?
¿Has vivido en el extranjero? Eso, en las fiestas hay que preguntar eso.
¿Pero qué le importa a usted si vivió
¿Qué hiciste el fin de semana pasado? Ahí está, para ser más inmediato.
¿Pero qué? ¿Policía usted?
No, estoy en una fiesta y no tengo tema de conversación. ¿Qué querés que habla?
Pero
¿Lo están perjudicando a River, verdaderamente?
Pero basta con River, ¿qué me importa River, señor?
Bueno, después tienes que tratar de interaccionar con tu grupo de amigos. Eso sí. Como ya se ha dicho, hay que tratar de ir no solo con un amigo, sino con la mayor cantidad de amigos posible.
Bueno,
de ser posible incluso una cantidad grande, amigos. ¿Para qué? Para copar la fiesta.
Pero eso es un patoterismo total.
Exactamente. Sí, bueno. Conviene no llegar todos juntos porque se corre el riesgo de no ser admitidos.
Claro.
Entonces vamos llegando de dos en dos, de tres en tres, hasta que somos 30 y le copamos la fiesta y empezamos a echar a los que no nos gustan.
Pero qué horrible eso.
Los echamos confidencialmente, ¿no? Los agarramos uno por uno y decimos, mira, fulano, me estás gustando para irte. Me estás gustando para que te vayas.
Eso le dice...
Y el tipo dice, ¿qué me está queriendo así? Y usted lo acompaña hasta la puerta. Señor. A patadas en los talones. Bien. Y si está muy aburrido,
sí,
puedes intercambiar números de teléfono con alguien.
Pero primero
el tipo dice, yo te doy este número de teléfono.
Primero tiene que hablar.
475-6891. Te lo cambio por otro.
¿Qué es Palermo eso?
Y no sé.
Ahora, usted primero tiene que entablar una conversación, un vínculo, algo, para después quizás llegar a darle un número de teléfono.
Sí.
Me parece que
no
es un...
No sé, dice, casi siempre se hace con fines para salir con alguien, ¿no?
Claro.
Pero también puedes ponerte la misma meta para hacer un amigo nuevo. No sé, socializar, dice aquí, no es fácil.
No es fácil.
Yo conozco mucho de política y le juro que así es.
No, socializar en la fiesta, señor.
Ah,
¿usted no se puede poner un poco en animador?
¿En qué sentido?
Por ejemplo, dice, a ver, ¿quién quiere los saladitos? ¿Quién quiere los saladitos?
Ah, en ese sentido.
Claro, va animando la fiesta. Dice.
Claro, va haciendo públicas las conversaciones, generales,
sí,
las conversaciones particulares. Eso está bien. Atención, acá, fulano me dice que vive en Villa Ortúzar.
Bueno.
¡Ah!
No, y un poco arenga. Le dice, bueno, a ver si bailamos, che, claro, vamos, claro, que no decaiga.
Sí, sí, un bastonero, ¿no?
Un poco, sí.
La manera de obtener el número de teléfono de alguien, digo, volviendo al tema anterior.
Que a eso vinimos.
Sí, es preguntándole si le gustaría salir en algún otro momento.
Pero así le dicen, no es una cosa,
así,
es un poco invasivo.
Supóngase que hay una reunión de negocios,
sí,
y el otro tipo le dice, bueno, le voy a dejar mi número de teléfono. Ah, sí, ¿le gustaría salir en otro momento? Le dice usted.
No, pero eso es para una dama, para otra
cosa. O viene el tipo, el de la heladera, arreglarle la heladera,
sí,
y dice, le voy a dejar mi número de teléfono. ¿Le gustaría salir en otro momento?
No, porque esa frase usted no la dice a cada momento que le dan un teléfono.
¿No?
No, no es así, señor.
Qué raro, ¿no? Bueno, después está, atención, el baile.
Sí.
Únete, joven borrego, a la pista de baile.
¿Cómo es? ¿Contrató un servicio de DJ que pasa música?
Puede hacer eso o puede cada uno poner más o menos lo que quiere.
Es difícil.
O pone la radio y chao.
No, pero en la radio vio que de pronto está la publicidad.
Esto no pasa en un disco nunca.
Hablan los locutores.
Únete a la pista de baile, decía aquí. La pista de baile es un lugar donde nadie debe sentirse avergonzado de bailar.
Sí.
Ah, ¿cómo? Si yo bailo muy mal.
No hay gente que baile mal y gente que baile bien.
¿No hay?
Usted se expresa, sí hay, pero en términos profesionales, no en una fiesta.
Ah.
Usted en la fiesta se expresa, si está libre, que el cuerpo se exprese, el cuerpo lo
lleva. Ah, sí, mientras el cuerpo aguante.
El cuerpo lo lleva. Música más cuerpo, ¿qué da?
No sé.
Bueno, baile, danza, disfrute, goce.
Bueno, si ya están bailando los demás, únete.
Únete.
Ah, aunque solo sea por una canción, ¿viste?
Claro.
Después, nada. Algunas veces una buena forma de conocer personas es en una pista de baile.
Sí.
Usted va agarrando a las que están bailando con otros y le dice, hola, me llamo Julio, ¿qué tal?
Bueno, no se presenta ahí. Se va relacionando, vio que de pronto hay algunos temas, lo que es sobre todo carnaval carioca, todas esas cosas.
Ah, sí, que uno va atrás del otro y
se hacen trencito.
Y empieza a hablar en la oreja.
Vio que hace trencito.
Sí, ahí se conoce mucha gente.
Pero sabe que a veces le toca... A mí me ha tocado atrás un señor que lo agarra de la...
Se sale del trencito.
Sí, pero es difícil.
Se baja en una estación intermedia.
Es difícil tomar.
Y después se agarra de nuevo de atrás. Hace como que tuvo que salir por un momento.
Bailando también.
Claro, claro.
Todo lo hace bailando.
Bueno, y en las casas así particulares,
sí,
uno va a sacar también a las chicas,
sí, por ejemplo, está más expuesto.
Me llamo Julio, ¿le gustaría bailar conmigo? Está mal visto, ¿no?
Y está más expuesto eso.
Eso hay que establecer el vínculo en la pista misma.
Sí.
La tipa está bailando, uno se pone a bailar de cerca y en un momento de la evolución de la danza, entonces se le pone delante y empieza a hacerle cara.
Claro.
Y la acompaña. Pero usted no puede estar seguro de que la mina se dé vuelta y se vaya sin decir buenas noches.
Puede ocurrir porque también muchas veces el novio no quiere bailar y está sentado tomando algo.
Sí, sí, sí.
Y
la tipa está ahí bailando al lado de todos los giles.
Al lado de todos.
Están ahí mientras se les cae la baba. Y por ahí la mina se va a sentar al lado del novio y ni siquiera les dice, bueno, qué lindo, bailé contigo, ¿no?
No, va a besar al novio.
Sí,
y
claro,
y se toma
y hacerle preguntas mimosas y pegajosas. Y el otro tipo se quiere, ¿por qué no me dice, tengo novio? Que sí.
Y bueno, no. Y además
no es como en un club. Que uno va y entre pieza y pieza, empieza a bailar, qué sé yo, no.
No.
O en un boliche, que a uno le cabe la posibilidad de, con un gesto o algo, invitar a alguien a bailar.
Sí.
¿Sí? ¿Bailarías conmigo? Bueno, fenómeno. No, en la fiesta no hay esa posibilidad. Lo formal está mal visto y lo informal es peligroso como siempre.
Sí. Además que usted, cuando ella se fue con el novio y que usted quedó bailando...
El novio, un mamerto acá.
No, ¿por qué? ¿A usted
no, no, digo, porque...
Los novios...
¿Por qué va a un lugar ahí a sentarse como un gil?
Y bueno, no le gusta bailar, señor. No le gusta bailar. Ahora, usted que estaba bailando y demostrando sus destrezas y su simpatía y todo lo que desplegó, ¿no puede dejar de bailar automáticamente cuando ella se va?
Ah, no, es que me voy a quedar.
No,
solo ahí.
De a poco.
En evidencia.
En tal caso.
Además, me había puesto un gorrito.
Eso es lo peor.
Sí, que no me queda bien, pero yo pensé que a ella le iba a parecer divertido. Y usted sabe cómo son estas cosas. Qué lindo gorrito, ya.
Sí, sí.
Ya está.
O por ahí tenía los anteojos luminosos que le dan cotillón en el carnaval.
Sí, te dan cotillón en las fiestas.
Entonces
sí.
Hay unos anteojos grandes con luces de colores.
Sí, sí. No, esos son los que traje yo de casa.
Ah, perdón, discúlpeme. Entonces, si usted deja de bailar, ¿se tiene que ir bailando hacia una penumbra?
Ah, hacia el baño.
Algo así.
Con paso de murga, abre la puerta del baño y se mete adentro.
Sí, y si puede, se va a su casa también.
Claro. Después, si hay alcohol en la fiesta, no te sorprendas.
Oh, y bueno, sí, en la fiesta
se va alcohol. A sorprender. ¿Qué es esto? Dice el tipo.
¿Cerveza? El otro día vi que hay una nueva tendencia de fiestas que se llaman fiestas clean, de limpio.
Sí.
Que no se sirve alcohol y son a la mañana.
Ah, oh, qué bueno.
Fiesta.
Y invitan viejas.
No, van. Van a las 6 de la mañana y sirven desayuno. Con cereales, con jugo.
Con fiestas que me gustan.
Y
pero
se
uno
va
no puede ir de la fiesta anterior.
Claro,
de la que viene borracho, va a la de las 6 de la mañana a tomarse una leche con vainilla.
Es más, así como se fue bailando al baño en la otra,
llega.
Con los anteojos luminosos y el gorrito, todo.
Dice: si el anfitrión te ofrece una bebida, tómala. Pero no te pongas la meta de embriagarte.
No.
Decís, me voy a emborrachar esta noche, me emborracho. No.
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 Me mamo bien mamado para no pensar.
No, eso no hay que hacerlo. Tomar una o dos bebidas puede ayudar a que te relajes, pero después no. Cuidado, porque es muy fácil que las personas se excedan con las bebidas en las fiestas, debido a la ansiedad social. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Tengo ansiedad social. Es que es una ansiedad... puede definirse como la impaciencia en que llegue la reforma agraria.
No es esa.
Se agarra ansiedad social.
Esa es la ansiedad socialista en tal caso.
Bueno, lo mismo. Bebe, ¿qué tal, bebe?
No, bebe, que tome.
Bebe abundante agua entre las bebidas alcohólicas que consumas y abundante alcohol entre el agua, entre las aguas que consumieres.
No, también conviene que coma algo sólido. Vio que le dice mi abuela.
¿Cómo comer algo líquido? Sería beber.
Bueno, pero mi abuela siempre me decía, Patricio, come algo sólido.
Ojo.
Siempre llévate un turrón.
Algo muy sólido, claro. El turrón es de las cosas más sólidas posibles.
Me decía, llévate.
En cambio, qué sé yo, una gelatina.
No,
está a medio camino entre el comer y el beber.
Mi abuela me decía, llévate siempre pañuelo, documento, llave y un turrón. Siempre por cualquier cosa.
Por cualquier cosa, usted saca el turrón.
Yo tenía el turrón.
Y listo.
Es el día de hoy que le diría casi sí. Siempre tengo un turrón a mano.
Sí, ya se lo veo. Bueno. Es eso que lleva ahí, ¿no?
No, señor, esto no.
No bebas para poder ser sociable o extrovertido. Eso es lo peor, ¿eh?
Sí.
Cuidado, señor, cuidado.
Empieza a contar.
Pues si todo está muy aburrido, puedes empezar un juego con alguien.
¿Un juego de qué?
Acá dice, llevo una baraja de cartas contigo.
¿Cómo se va a poner a jugar a la baraja,
se va a una baraja a una fiesta, señor? Está loco.
Mire, si la fiesta
te cae... desnudo a la fiesta, una fiesta nudista con un mazo de cartas. ¿Qué hace?
Las va mezclando para hacer algo. Bueno, vio que Piedrahita va siempre desnudo y con una baraja.
Sí, sí, claro, para hacer trucos.
Siempre tiene algo.
Sí, pensá en una baraja. Yo le digo, el 7.
¡Asortaste!
Dice, hay otros juegos que puedes jugar, como las escondidas, sí, las cuatro esquinas, o un juego de mesa como el Twister.
Pero qué, fracasó la fiesta.
Fracasó la fiesta. No vino nadie. ¿Qué? Estamos acá jugando a la escoba de 15.
No, cuando la fiesta le va muy mal, juegan al dígalo con mímica.
Oh, sí, sí. Entonces, ese es el diploma que acredita el fracaso de una fiesta.
Y, sí.
El dígalo con mímica. Sí, la otra podría ser. No, está bien, es ese.
Es ese. ¿Sabes que las otras noches, hará unos fines de semana, escuchaba desde la ventana de mi casa en la madrugada?
No, no me digas que escuchaba una fiesta.
Un dígalo con mímica.
No, en otro lado.
Pero 4 de la mañana.
¿Usted no les gritaba por la ventana?
No, fue peor.
¿Qué sé yo? Fue peor. El hilo de la navaja.
Sí, porque seguía el hilo de lo que decían. Y entonces digo, no, debe ser tal película, tal otra. No, fue realmente muy triste. Pero Dios, gente grande jugando. Oh, y con mucho, con gritos y con...
O sea, tenían un entusiasmo...
Mucho entusiasmo.
Del cual uno es incapaz ya a estas alturas.
Sí.
Por edad puede ser, pero más por cinismo, ¿no?
Sí, sí.
Y yo no me podía entusiasmar con ninguno de sus juegos, ni aún a los 14 años.
Bueno, pero acá sí había mucho entusiasmo.
Dios mío, qué difícil es todo.
Por eso a veces si no tiene que contratar que una animadora, como los chicos que contratan... Animadores.
Claro, sí, sí. Atención, vestimenta.
Bueno.
Vístete para la fiesta. Asegúrate de usar algo con lo que te sientas cómoda o sí, cómodo.
Sí, por supuesto. ¿No? Un poncho.
O con lo que te sientas confiado.
¿Qué sería confiado?
Un traje con un bufoso en el bolsillo interior.
No, señor.
Sí, yo me siento confiado. Sí.
Algo que usted sabe que le queda bien. Por ejemplo, ¿a usted le quedan pintados los pantalones chupines?
Ah, sí, sí.
Le quedan pintados.
Como a todo el mundo, quedan pintados.
Sí, bueno, entonces, veo que a veces si uno está un poco excedido de peso...
Claro.
Queda como un cucurucho, porque le queda todas las patitas...
Claro, y la carne se le va yendo para arriba.
Y sí, la panza.
Y emerge, al terminar el pantalón, emerge como un, casi súbitamente un montón de carne.
Y
la
sí,
que ya correspondía a la panza... Y lo que usted viene arrastrando de abajo.
Y bueno, sí.
Eso pasa en algunos conductores de los programas deportivos.
Sí, todos tienen.
Que andan
eso.
Todos de chupín, y a veces de chupín, pantalón y de parados.
Claro, ahí está.
En general son todos chicos muy lindos, pero los que no están en estado, enseguida exhiben unas protuberancias que sería más conveniente disimular bajo sobre todo como hace uno.
Sí.
Claro, ¿no?
Y a veces le suman la camisa lastizada.
Sí.
Y entonces queda
tiene
peor.
Los botones.
Entre botón y botón.
Entre botón y botón hay como una abertura por donde las carnes tratan de escapar.
Sí, señor. Yo tuve que dar de baja como 3 camisas de esas.
Sí, claro. Conviene agrandarlas de atrique.
Claro, pero a veces ya no hay más.
No, no hay más.
Hay que cambiar la camisa. Sí, no tiene más.
Bueno, pero hay que vestirse bien. La mayoría de las veces las fiestas son informales, pero a veces tienen temas de vestimenta.
Sí.
Que puede ser divertido seguir, ¿no es cierto?
Bueno, señor.
Discúlpeme.
No, hay fiestas, yo que le dicen, hacemos la fiesta blanca.
Claro, y todos tienen que ir de blanco.
Todo de blanco.
O hacemos la fiesta de bailarines de Hawái.
Claro, bueno.
Entonces vamos todos con cáscaras de banana.
Todo Hawái, que tiene que ser en verano eso, ¿no?
Sí, eso tiene que ser en verano, porque imagínense, en Bariloche hacemos la gran fiesta de Hawái y nos congelamos vivos, señor. Si conoces personas que planean vestirse para la fiesta, coordina con ellos para que todos coincidan.
Claro.
¿Qué sentido?
Y bueno, por si es temático, por ejemplo.
Ah, sí, sí.
Sí, sí, sí. Me imagino que se refiere a eso.
Bueno, acá dice que hay que ayudar a limpiar también.
Pero ¿cómo? No, ¿hubieran avisado?
Está loco.
Porque es una casa.
Es contradictorio, porque primero dice, deja la fiesta cuando quieras.
Sí.
Es decir, que uno se puede ir... ¿Usted cuándo se raja de una fiesta?
Y,
yo ni bien llego, ese es el mejor momento.
Bueno, no, ¿cómo el mejor momento?
Y sí, porque uno, la decepción llega enseguida. Bueno, andate. Si te gustó, quédate. Yo me quedo o siempre o nunca.
Bueno, no, hay que tomar la decisión. Uno, a veces la fiesta tarda en arrancar, ¿no?
Que
la fiesta...
Ah, tiene razón. O falta que lleguen protagonistas, que son los que le dan a la fiesta un último y verdadero sentido.
Y sí. Pero eso a veces tarda mucho.
Tarda mucho. A veces comienza todo como una fiesta muy particular, hasta que vienen 4 o 5 zafados que conducen ya la fiesta por el camino del desenfreno, que era el que uno esperaba desde el primer momento, ¿no? Acá dice, no te sientas obligado a permanecer en la fiesta hasta el final. Puedes rajarte cuando quieras. Lo mejor, a veces, dice, es mejor estar una hora y luego irte. Bueno.
Está
haz
mal
lo que sea mejor para ti. Chao.
Bueno, sí, bueno, sí, lo va a decir así.
Eso, y después dice, respeta al anfitrión y ayuda a limpiar antes de irte. Ponele, yo llego.
Claro.
Me voy a los 20 minutos, todavía ni siquiera empezaron a morfar. Yo digo, pará, me voy a ir, así que voy a limpiar.
Pasa el lampazo por
voy
ahí.
Voy a limpiar, para que te limpio el baño, por lo menos ya te dejo algo limpio.
Pero no quiero, por favor.
Bueno, pero me voy.
Pero bueno, pero...
¿Me voy ahora que no te voy a ayudar a limpiar algo? ¿Querés que te limpie algo?
No, pero ¿cómo me vas a limpiar?
Yo te limpio, no sé.
Pero si no llegó ni la mitad de la gente todavía.
Te lavo la sábana.
Pero ¿cómo va a lavar la sábana? Se refiere a levantar las cosas.
Dice, no aceptes una bebida de alguien que no conoces.
Y si no conoce a nadie en la fiesta, dijo al principio que no conocía a nadie.
Tengo que permanecer a pico seco durante toda la noche, señor.
¿Pero qué no le van a dar algo de...?
Ay, no sé. Dice, nunca entres al coche de un conductor ebrio.
Claro.
¿Cómo entres al coche? Ves un conductor ebrio, le abres la puerta y te metes dentro.
No, porque después le dice, vio al final de la fiesta, le dice, che, ¿quién va para Parque Patricio?
Ah, y usted queda... Dice, yo voy, dice un tipo.
Claro, dice...
Pero se dio cuenta. Y a la segunda esquina se dio cuenta que el tipo está mamado. Y empieza, tiene razón. No entres nunca al coche de ningún conductor sin asegurarte de que no está ebrio.
Y bueno, y si se...
Hacerle soplar.
¿Cómo le va a hacer soplar?
Uno tiene que comprarse un aparato de eso que tiene la cara.
¿Dónde lo venden eso?
No sé dónde lo venden, pero yo quiero uno. Quiero uno.
¿Y cómo le va a andar saliendo
a soplar? A ver, sopla acá, le dice, a ver si esto que me está diciendo es verdadero.
No, si no le dice, lo que pasa es que es un límite delicado.
Sí.
Le dice, ¿no crees que maneje yo? ¿Te parece? Manejo yo y vamos con tu auto. Se ofrece como chofer.
Puede ser, ¿eh?
Pero
por ahí el tipo está tan mamado que se baja.
No, y se enoja.
Se baja y en la casa y se va. Y le deja el auto a usted. Bueno, no sé. En todo caso, si no te sientes cómodo en una fiesta, no te obligues a ir. Ese es el único consejo razonable de todos cuantos hemos oído.
Pero usted no le da un changüí, uno piensa y dice, bueno, no está muy bien, pero a ver, me quedo un rato más. Y después dice, bueno, pero otro rato más. Y así transcurre toda la fiesta.
Creo que uno en principio va porque tiene miedo de que si uno no va justo ese día entre los días, venga a ocurrir algo interesante en una fiesta, cosa que a usted no le ocurrió nunca en la vida. Yo voy a todas las fiestas por eso.
Con esa expectativa.
Voy por eso, sí.
Y claro,
a mí nunca me pasó nada en una fiesta. Nunca. Me aburrí siempre. Pero si justo el día que no voy, me dicen después mis amigos, che, te la perdiste anoche, ¿sabés qué pasó? Un milagro, sucedió un milagro. ¿Cómo un milagro? Sí, efectivamente, vino un señor y voló.
y no estaba.
Vino otro señor y nos hizo beber vino de la inmortalidad. Y después vino otro señor y tocó bien la guitarra.
Sí.
Así que, imagínate, 3 milagros en el mismo día y yo justo no fui.
Y no fue porque se quedó mirando Netflix en su casa.
Sí, sí, sí. Uno va a las fiestas con la esperanza, principalmente. Es que ocurre un milagro, puede ser. Pero un milagro muy esperado es un milagro de amor. Que uno conozca en una fiesta a alguien que venga a salvarse la vida. A salvarle la vida. Para eso va uno a la fiesta. Hasta que después se encuentra a alguien que ya le salva la vida y entonces desde luego no lo va a dejar ir más a la fiesta.
Bueno, lo invito a una fiesta que
sí,
es esta
sí,
noche.
Sí. ¿Dónde es?
Acá enfrente.
Ah, ¿toca el timbre usted o toco yo?
Ay, no sé, porque a mí me da cosa.
¿Y por qué no esperamos que salga alguien?
Y pero ¿y si no sale nadie?
Oh, che.
Bueno, esperamos un rato.
Un rato, una porque hora.
Esperamos una horita, porque dicen que las fiestas de Rolón se ponen bárbaras.
Sí, él invita psicoanalistas
sí,
y hablan toda la noche.
Bueno, ¿esperamos acá?
Sí, yo no me la pierdo. Pausa.
Tu compromiso, tu alegría, tu risa, tu latido, tu melodía, tu juego, tu vida, tu caricia, tu grito, tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. Una señal.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Estreno 15 de febrero. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo jugar con su serpiente mascota?
¿Y dónde se te...? ¿Dónde la tiene? Discúlpeme, por ejemplo.
Aquí.
Señor, es peligrosísimo.
Sí, sí.
No,
sin embargo, acá tengo un informe donde en ningún momento dice que es peligroso tener una serpiente. Sin embargo, la primera pregunta que debe hacerse aquel que desee tener una serpiente como mascota,
sí,
es como la quiere de larga.
Bueno, pero no le crece. Usted la compra de pequeña.
Claro, la compra de chiquita y
la alimenta.
Por ahí no se da cuenta y le crece, cuando quiere acordar, tiene un pedazo de víbora de
sí,
6 metros de largo.
Y si no, porque
se le hace dueño de la casa.
Si la alimenta bien, fíjese, ¿qué? Le da huevos, por ejemplo.
Huevos, huevo ratones, entero. Ratones.
¿Y de dónde saca?
Animales.
¿Cómo le va a dar animales, señor?
Y la serpiente come animales. ¿Qué quiere que coma?
Rabacillo. Yo tengo un gato.
Nunca vi una. Él se lo va a morfar.
¿Y qué? ¿Se lo come entero? ¿Es verdad que queda con
se lo
forma?
Come entero. Se puede comer un perro.
No,
Gillespie tenía una serpiente en la casa
sí,
y la echó porque le comió el perro.
No, pero
un día volvió a la casa, volvió del cine y sí, el perro no estaba, le llamó la atención. Perro grande, un coli.
El de Lassie.
Así, igual a Lassie era.
Muy peludo para comérselo.
¿Gillespie?
No, sí, también.
Sí,
no.
Gillespie también.
Sí.
Bueno, ¿no lo encontraba o no lo encontraba por ahí? La serpiente estaba haciendo tela de Lautaria, pero tenía adentro de sí misma toda la forma de Lassie.
Del principito, como
sí,
el,
sí,
el principito.
Bueno, y Gillespie ahí se enojó y le echó. Agarró, la metió arriba del auto y la largó.
¿Y dónde la largó? ¿Peligroso?
En el botánico, ¿dónde la va a largar?
No, señor, es muy peligroso.
Mire que importa,
va una señora al botánico.
Gillespie vive en Valentín Alsina.
Y bueno, sí, pero
¿qué le importa el botánico, señor?
Bueno, no, la verdad no me parece un comportamiento cívico.
Ah, no, seguro.
Propio de un ciudadano.
Bueno, acá dice, las serpientes no son animales muy sociables.
Nada.
No, no. Por lo general, ellas prefieren estar solas. Así que casi nunca disfrutan de la compañía de las personas o de otros animales. Pero bueno, ¿qué va a ser?
No, bueno, ¿cómo que va
también
a ser?
También puedes tratar de jugar con ella, ¿no?
Ahora, discúlpeme, ¿estamos hablando de algo venenoso? ¿O se lo
no,
sacó?
No, trate de no tener venenosa.
¿Y cómo hace?
De no tener tampoco una boa constrictor.
¿Y entonces cómo
ni
hace?
Ni una anaconda. Hay serpientes que por ahí pueden tener veneno, pero que no sea un veneno muy, muy fuerte, ¿no?
Esas que tienen los que las hacen bailar, ¿vio?
Ah, sí. Esos son de la India, ¿no?
Sí.
Y suelen ser cobras.
Las cobras,
las
sí.
cobras reales, por ejemplo, son muy venenosas. Pueden matar a una persona, discúlpeme.
Y sí, si le pica, pero creo que hay manera de sacarle el veneno si usted le pone una esponja.
No me importa, señor.
Y la hace morder y eso le saca.
Bueno, algunas serpientes adoran nadar.
Ah, mire.
Así que si es posible, ponerle una pileta en la que pueda nadar.
Pero si se mete mi familia la pileta.
No, ese es para la serpiente.
Pero no puede ser, viene mi cuñada, vienen todos con los chicos.
Que se vayan a otro lado. Acá tenemos esta pileta, pero es para la serpiente. Se quiere meter, que se metan.
Pero es un desperdicio.
Después, si las come la serpiente, le va a pasar como al perro de Gillespie.
Pero señor, es un desperdicio. Una pileta la hice toda nueva. Miren.
También les gusta escalar a la serpiente.
¿Qué no le gusta?
Porque estar con usted.
Claro, pues todo lo demás le gusta.
Sí, sí. Puedes conseguir una vara para escalar, o un árbol artificial, dice aquí, y colocarlo en tu casa.
Bueno, pero mejor tener...
Para que se suba.
Uno
y bueno, mejor tener ahí un árbol, pero hay que avisar que anda la serpiente por ahí.
No, señor.
Pero está bien, ¿sabe qué? Si usted por ahí tiene un limonero,
sí.
que vienen los vecinos y le afanan los limones.
Claro, la cuelga.
O mandarina, que le afanan las mandarinas. O higo.
También.
Le pone la serpiente. Y va a ver cómo no le van a afanar más.
Bueno.
Le van a agarrar un higo, los caza la serpiente ahí, y los muerde o se los come o algo, ¿y qué?
No, pero
son guardianas las serpientes.
Pero, ¿qué guardianas? Yo le digo, como no es de buen vecino tenerla ahí colgando.
Ni tampoco afanarme los limones, señor.
Yo no iba a afanar los limones.
Ve cómo
yo
usted...
No iba a afanar los limones, pero está la criatura ahí colgando que se puede caer para mi lado.
Sí, y yo se la pido, usted me la devuelve.
Y no, yo no la puedo ni tocar.
Juguetes para serpientes. Dice, no necesitan muchos. Y a ella les gusta enrollarse alrededor de un objeto largo.
¿Esto?
Esto, por ejemplo, claro. Esto.
Ah, bueno.
Puedes buscar un material adecuado, por ejemplo, sí. Un palo.
Sí.
¿Tiene palos para serpientes?
Bueno, sí, un palo...
Muy bien. El tamaño de la rama depende también del tamaño de tu serpiente. Busca un palo o una rama con un metro de longitud y listo. Puedes dejar también que juegue ella cuando no esté cerca tú.
Y bueno, sí, usted se tiene que ir a trabajar.
Claro.
Tiene una vida.
Metela en una jaula y adentro le metes un tronco.
Sí.
Y que a ella le gustará enrollarse alrededor del tronco.
Ahora, qué raro que no hayan utilizado serpientes, por ejemplo, los dueños de cabaret que tienen el caño para hacer el baile del
claro.
Caño. Porque sería una
de un
atracción.
Lado, una serpiente.
Sí.
Hay un número que hace Selma Hayek en una película.
Sí.
Que baila con una serpiente. ¿Qué le parece?
La verdad que me parece muy interesante.
¿Sabe a qué puede jugar usted con la serpiente? A las escondidas.
¿En serio?
Las serpientes adoran este juego.
¿Lo entienden?
No. Pero solo juegan el papel del que se esconde. No les gusta contar.
Y claro, ¿y cómo le explica?
Claro, ¿cómo va a contar si no sabe?
No tiene dedo.
Entonces, puedes pasar un buen momento con tu mascota. Deberás elegir un lugar adecuado para que se esconda.
Pero eso no es así, porque usted lo toma como un juego. La serpiente no está jugando a nada.
No.
La serpiente fue a un lugar...
Y se escondió.
Ni siquiera se escondió.
Claro, porque usted...
Un lugar que no está en su campo visual.
Ahí, ¿usted qué hace? Cuando la encuentra, ¿qué le dice? ¡Ah, acá está!
Claro, no, señor.
A los chicos les gusta eso, pero a la serpiente no.
No, y la serpiente no sabe. Es como estar... Yo puedo estar ahora mismo jugando a la escondida con una serpiente que no está acá. Porque en algún lugar del mundo habrá serpientes.
Claro,
y no
está, pensando, este Barton no me encuentra.
Claro, señor.
No, bien.
Es raro eso.
Si su casa tiene una habitación tranquila,
sí.
Juega con la serpiente. A la serpiente les gusta jugar esta especie de versión de las escondidas. Si tienes una habitación segura, déjala que deambule con libertad, y ella va a encontrar seguro un lugar donde esconderse. Ponele detrás de un mueble. Y luego podrás buscarla siempre con esa ansiedad de que no te aparezca desde atrás, no, que inyecte su veneno y te deje muerto ahí.
Claro, que se lo empiece a tragar.
Claro, cuidado si se queda alguien a dormir en su casa, avísele. Sí. Avísele que anda una serpiente por allí.
Ahora le digo, no es digamos, una especie de aliciente erótico presentarse usted frente a su novia
con la serpiente.
Con la serpiente.
Dice, mira,
usted desnudo, se desnuda y se la enrolla
alrededor y aparece del baño.
Aparece.
En vez de aparecer corriendo.
No, aparece con eso
enrollado. Como que tiene frío.
Hay una figura mítica que no sé cómo se llama, que tiene un tipo
con Hermes.
Hermes,
sí.
Me parece una figura interesante para presentarse frente a una dama.
Sí. Y ella dice, ay, sacame ese bicho de aquí.
¿Pero cómo?
Y usted dice,
No,
es al principio serio. Te asusta, pero después, etcétera.
Y bueno.
Pero en ese caso, tiene que ser una serpiente un poco adiestrada. ¿Se puede adiestrar una serpiente?
Y un poco sí, ¿no vio que están los que hacen números con serpientes?
Sí, pero ¿está adiestrada la serpiente o los tipos?
Y de alguna manera.
Como dice usted.
Lo dominan, de alguna manera la dominan.
Sí, la dominan, pero es trampa, ¿no? Es que la serpiente.
Hay magos, por ejemplo, no sé si Piedradita tendrá una.
Sí, tiene en la casa tiene una, a mí me la mostró.
Ah, pero yo nunca
se la vi. Me llamó y me dice, mira.
Sí, señor.
Sí.
¿Y hace números con ella? Porque...
Todavía no le sé.
Ah, porque claro,
sí.
Yo no he visto nada.
Estoy preparando un número con esta culebra.
Bueno, si es culebra no pica.
No, eso es lo que dice.
Claro.
Y dice, si tu casa... No, tu casa tiene que estar muy cerrada para que no se escape la serpiente.
Pero si se le va por los caños, mire, se le mete por el
inodoro. Se le mete por la bañadera, sí.
¿Se va por el inodoro?
Sí, discúlpeme, ¿no?
Y los inodoros...
Somos gente grande.
Sí, los inodoros de las grandes ciudades como Buenos Aires.
Sí, ¿qué tal?
Están todos conectados. Usted, el inodoro suyo está conectado con el de la señora de acá enfrente.
Sí, con todos.
Si usted va por
los caños... Hay una conexión... nómbreme una persona.
Rolón.
Está su... Su inodoro, de algún modo, se comunica con el de Rolón.
Sí.
O sea, si Rolón echa humo por el inodoro...
Sí.
No, yo no conozco las costumbres de Rolón.
No, señor, es un ejemplo.
Si usted, ponele, echa humo por su inodoro, le sale por el de Rolón.
Y bueno, y por tantos otros.
Por tantos otros, efectivamente.
Sí, señor. Entonces, está todo conectado.
Ah, sí,
está
eso, todo. Entonces, eso me hace tener fe en el género humano.
Bueno, está bien. Usted,
o quizá no.
Tiene fe fácil.
Dice, entonces, que no se te escape la serpiente.
No, se le puede ir para el otro lado. ¿Y con qué cara usted va a pedirla?
Claro.
Le dice,
señora, no se le metió una serpiente.
Claro, fíjese en el inodoro.
Atención, las serpientes tienen personalidad. Ah, mire usted, sí. Al igual que las personas, claro. Hay cosas que les gustan y cosas que no. Bueno,
sí.
Eso no es tener una personalidad.
No.
Pero bueno, conoce a tu serpiente para ver si ambos están disfrutando del juego.
¿Pero de qué juego estamos hablando?
De la escondida, por ejemplo. A la serpiente no le gusta que la toquen.
¿Y para qué la tengo?
Bueno, entonces... Estoy viendo que se trata de una mascota detestable.
Y sí, no.
Que no me quiere. Yo quiero sentir el cariño de mi mascota.
Pero vio que fría, si usted la toca, está fría.
Sí,
la
sí.
La caricia y ese.
Así que, si vas a jugar con ella, prestale atención a su estado de ánimo. Claro, porque son tan demostrativas las
sí. Oye,
usted la mira a los ojos y ya enseguida son transparentes.
Sí.
Se da cuenta si están cabreras o si están de buen humor.
Está un poco angustiada hoy, ¿viste?
Si muestra signos de incomodidad. ¿Cuál es el signo de incomodidad de una serpiente? Por Dios. Deja que regrese a su jaula.
Ah, había una jaula también.
Hay una jaula, ¿cómo es? ¿Cómo son? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Jaulas para serpientes, ¿cómo son?
Sí,
largas,
bueno.
Largas, infinitas.
No, tienes que tener espacio. Se las llama el serpentario.
Ah.
Vio que hay lugares, ahora no hay más zoológicos, pero...
No, lo sacaron todo.
Pero hay...
Echaron todos los animales otra vez.
Y bueno, había serpentarios que tienen ramas, piedras. Tiene que ser muy accidentado todo el terreno porque le gusta arrastrarse con dificultades.
Sí, claro.
con vericuetos.
Si tú, vericuetos.
No, vericuetos.
Ah, si tu serpiente te ataca, bueno, un momento.
¿En qué quedamos?
Esta será una advertencia.
¿Advertencia de qué? Ya,
usted le pregunta, ¿debo tomarlo como una amenaza? No.
No.
Tómalo mejor como una advertencia. Y deberás darle un poco de espacio a la serpiente, dejarle la casa para ella. Sí. El siseo también,
Sí, pero a mí me da miedo eso. A la noche.
Eso es malo. Prefiere que la dejen sola la serpiente y entonces empieza a sisear y es mejor salir corriendo.
Yo no puedo dormir tranquilo con la serpiente siseando.
Hay que elegir también la serpiente adecuada, Hay varios tipos que son buenas como mascotas. Pero hay otros que no. Mientras más grande la serpiente...
Sí. Más mañosa.
Sí, y no, y te ocupa más espacio, naturalmente.
Bueno, sí, desde luego.
Requiere una habitación para ella sola, etcétera. La serpiente del maíz es muy buena.
¿Y cómo es esa?
1,80 mide. Sí. Tiene un temperamento apacible.
Ah, mira usted. Ajá. Pero es linda, porque tiene que tener un dibujo, algo interesante.
Se la podemos pintar un poco. Enséñale también a tu hijo a jugar con tu serpiente.
Pero no me parece, señor.
Tu niño de 2 años.
Los chicos.
Con una boa constrictor.
Claro, sí.
Recuérdale a tu hijo, que las serpientes no son juguetes. Ah, sí, no es para jugar, Nahuel.
Y no distingue, porque el nene tiene un muñeco de un león, un muñeco de un mono.
Y cree que la serpiente es un muñeco, y no el mejor,
no.
De una serpiente. Ellas son criaturas vivas, explícale a tu hijo, incluso dándole un golpe si fuera necesario. Las mascotas son grandiosas, dile al hijo también.
También.
Después que se calme. Porque pueden ayudarte a aprender sobre la responsabilidad.
¿Cómo? ¿De qué forma?
Claro, la responsabilidad de alimentarlas. O que los niños aprendan la importancia de seguir una rutina. Nahuel.
Pero hay otras maneras de seguir
no importa,
una rutina, de aprender.
La serpiente requiere muy pocos cuidados, así que son ideales para un niño. Por ejemplo, no tienen pelo que deban peinar. Esta es una ventaja para el niño. Y no tendrán que pasearla tampoco.
Bueno.
Hay una ventaja.
Entonces,
para no hablar de una serpiente muerta,
sí,
que ni siquiera hay que alimentarla. Bueno.
Ahora, le pregunto a usted como veterinario.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. La serpiente por adentro, ¿es todo lo mismo? O sea, ¿es todo
es
hueca?
Todo lo mismo, todo hueca.
Si usted le mete un salame largo,
sí.
Se lo encastra.
Va de una punta a la otra.
Y lo digiere.
Como rata por tirante.
Y, digamos, atraviesa el aparato digestivo.
Que es todo derecho el aparato
digestivo. ¿Es todo derecho?
Todo derecho.
¿Y no tiene órganos adyacentes al...?
No. Quien vio un órgano ya los vio todos. Tiene la punta nada más. Tiene la boca y después, en fin.
Pero es como un intestino desplegado, ¿no?
Sí, exactamente.
No es nada,
sí,
ninguna
otra cosa. Muy bien dicho. Dice, si tienes hijos,
sí.
Ya veo que sí, porque recién estuvimos hablando,
sí, señor.
Puedes conseguir una serpiente del maíz, ya no la nombrar, o la pitón real, porque si muerden a tus hijos, la herida no será muy grave.
Señor.
Extraordinario, ideal,
sí,
para los niños.
Sí.
Toma, hijo, te traje esta serpiente, que si te muerde, la herida no será muy grave. ¿Ves cómo tu padre está siempre pensando
muy bien
en ti, hijo mío?
Pero nene se asusta.
Mi padre, cuando era niño, me regaló una pitón.
Sí.
Y así.
El nene
pero
se
mi
asusta.
Madre tenía de cristal el corazón.
Claro, y se la hizo dar a otro.
Sí. Respeta la hibernación. Sí.
Sí, una
cosa que yo respeto,
sí,
es la hibernación.
No, bueno, porque son animales, sí.
No la comparto.
Pero no es que no la
comparto. Pero la respeto. Sí.
¿Qué tiene que ver de compartir?
Nada, pero a mí me gusta hablar estupidez.
Bueno, señor, pero la hibernación se da porque son animales que hibernan.
Sí.
Digo que puede pasar sin comer, sin nada.
Sin comer, tranquilamente.
Todo el tiempo, sí.
Para mantener a tu serpiente segura, tendrás que prestar atención a sus necesidades físicas.
Sí.
Algunas serpientes requieren periodos constantes de hibernación. ¿Y entonces qué tengo que hacer? no un molestarla. Ambiente adecuado para hibernar.
Sí.
No va a ser ahí que están todos a los gritos que no la dejan dormir.
Oscuro.
Fresca y oscura. Sí. Ahí está.
Y usted no vaya a molestarla para...
Así, la voy a despertar.
Con un palo.
Viene uno de visita y se la quiere mostrar y la despierta.
No, señor.
No, señor.
Está
no.
hibernando.
No intente sostenerla si está hibernando, porque no. Se puede molestar. Déjela sola cuando está hibernando. La duración de la hibernación, no sé, puede ser un año, puede ser dos días,
no,
cinco años, porque como yo no lo sé...
Bueno, pero entonces dígalo, no lo sé.
Sosténela con cuidado, Si tenés que sostenerla...
Pero ¿por
qué agárrala con cuidado? La mayoría de las serpientes prefieren que no la sostengan.
No
pero bueno, si se adopta el hábito de sostenerla, cuidado, muchas de ellas pueden acostumbrarse, ¿no?
Sí, porque uno la tendría que sostener en los hombros. Yo la he visto.
No, con la mano, con firmeza, pero con cuidado. Ah, sí. No la sostengas después que come.
Ah.
Ay, no le molesta.
¿Por qué? ¿Le cae mal?
Sí, le molesta, sí. Y, bueno.
¿Toma agua la serpiente? Sí, porque si no, como
sí,
se hidrata.
Sí, toma agua, sí, si no, moriría.
¿Y pero
pero cuando nadie la ve, toma agua.
¿Y de dónde la toma? Porque,
de un tachito que usted le pone. ¿Dónde quiere que la saque?
Ah, pero...
Dice que vaya al baño y agarre agua de la canilla. No, puede ser también.
Está bien, pero como está toda así horizontal, no sé cómo va tragando el agua.
Sí.
Es una manguera, lo más parecido a una manguera.
Sí. Supervisa la temperatura. Bueno, y nada más. ¿Y qué comen? Ya lo hemos preguntado, pero...
Bueno, el perro, esa se come un perrotero.
Hay que preguntarle a un dueño de serpientes que te enseñe a cuidar la tuya. Si no quiere jugar, no lo tomes como algo personal.
No, señor.
Hay tipos que se embalan, ¿no?
No se va a ofender.
¿No hay, por ejemplo, comida para serpientes?
Como
hay comida para perros.
Y, claro, un alimento balanceado para serpientes.
Alimento balanceado para serpientes. Buenas tardes.
Y sí, es un preparado...
finito tiene que ser.
Claro, está hecho a base
largo
de huevos.
Largo y finito.
Yo que está la... me parece a mí... O a la serpiente le gustan mucho los huevos, en general.
Le gustan mucho los huevos.
¿Veo que le van a robar a los pájaros?
Nunca vi, pero bueno.
Y sí, los pájaros ponen los huevos altos para que no le
para vaya. Que no, claro, se le afanan a la serpiente.
Y sí, si no le sacan todos los huevos.
Pero bueno, usted no va a comprar huevos para dárselo.
¿Y por qué no? ¿Los compra para usted? No le va a comprar. Si tiene una mascota, en vez de comprar la
pero
comida...
Pero el alimento balanceado justamente está en que no se usen productos frescos para alimentarla, como carne, animales vivos.
A mí me parece que hay un alimento balanceado universal.
Que es para todos.
Que se lo come desde el hipopótamo hasta el gato que tiene su casa.
Sí, tendrían que hacer eso. Que se llame comida.
Sí, marca comida.
Claro, que una cosa así, un color indefinido, como el color del polvo cósmico.
Sí.
Y le das... ¿Cuánto hay? ¿Medio kilo? Toma, medio kilo, listo.
Medio kilo de comida.
Y ya está. Y para todos los animales lo mismo. Llámese serpiente, hipopótamo, perro.
Todo lo comen.
Que todo lo coman. Ese sería un gran invento, ¿verdad?
Bueno, y sí, igual le comen, le digo...
Que tuviera todo, digamos, vitaminas, proteínas, etcétera.
Sí, todo.
Sí, sí.
Yo en una época vivía en una zona agreste...
¿Al este de qué?
No, agreste.
Ah.
Y siempre tuve a mi gata Gilda con su alimento balanceado.
Sí.
Pero en aquel lugar me entraban las comadrejas.
¿Y?
Y se comían todo el alimento balanceado.
¿Le comían el alimento al gato?
Y estaban, pero muy saludables las comadrejas y contenta.
Y el gato muerto de hambre.
Y claro, la gata las miraba de lejos. ¿Usted vio la cara de una comadreja? Lo que
es
una
temible,
cara.
Temible.
Una mezcla de hiena sin terminar, una cosa...
Sí, mal hecha. El gato tiene que ser muy guapo para hacerle frente.
No le hace.
No le hace frente para mí.
Y lo triplica.
Salvo que sea un puma.
En tamaño lo triplica la comadreja.
Sí, claro.
Y encima van siempre de a dos. Las tipas. Las comadrejas.
El perro sí, por ahí.
¿Le hace frente el perro a la comadreja?
A veces, pero... Es un enemigo que nadie quiere, la comadreja.
No. Creo que es el único marsupial de estas... Es un marsupial.
Es un marsupial, claro. Sí. Si lleva las crías, no en bolsas, pero las lleva colgando, disculpe la expresión.
No, está bien, señor. Le puede parece pasar que es el único marsupial de estas pampas.
No, sí, estamos escasani de marsupial.
Sí.
Bueno, un canguro es una buena...
Qué lindo.
Una buena mascota.
Nunca vi un canguro en persona.
No, yo tampoco, no.
No, es lo que me falta. A mí en la vida me falta.
Sí, me parece que vi uno en el Uruguay.
¿Hay un canguro en
me
Uruguay?
Me parece que había un canguro en un pequeño zoológico.
Ah, en el que fuimos.
En
ahí
el que fuimos, sí,
¿dónde
sí.
¿Dónde era?
Ahí en San José.
Pero yo no lo vi. Si había, no
me
lo vi.
Me parece, yo tampoco lo vi, pero me parece haber leído canguro. Por ahí justo lo habían sacado.
Sí. Llamaron canguro a un perro que tiene
bueno,
ahí.
Bueno, no sé.
Bueno, pues.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa mientras voy a buscar a la serpiente que se me perdió.
¿Dónde está?
A ver.
¿Es esta?
No.
Ah, perdón.
Pausa.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos hoy en los estudios de la radio sin público. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señor empresario, sepa que hay chorros todavía peores que usted.
Señor.
Es un informe de nuestro equipo de producción para que los propietarios de industrias, de fábricas, de corralones, etcétera, puedan evitar robos, bodegas, sí, almacenes, fábricas, todo eso, ¿no?
Porque vio que también hay piratas del asfalto, que
pirata del asfalto,
se cruzan por el camino,
gente que se les mete, roba los depósitos, le asaltan los camiones. Vamos a empezar, si usted quiere, con lo principal, que para mí es la contratación del personal. Porque ahí está la cosa, señor empresario.
Pero ¿cómo sabe que no es chorro el tipo, que no tiene un cartel que diga...?
Bueno, justamente, hay que realizar los exámenes necesarios y adecuados de acuerdo al perfil de los puestos requeridos. Por ejemplo, verificar la documentación de identidad, los datos generales, documentación académica.
¿Académica?
Académica, por ahí usted contrata un médico... Y bueno, el tipo no es un médico. Y trae un diploma trucho que se lo hizo él. Y bueno, eso lo tiene que indagar usted, ¿no?
Ah, eso sí, verdad.
Verificar las buenas referencias personales y laborales.
Sí, señor.
A ver si son ciertas. Bueno. Y en el caso, por ejemplo, de que esos empleados que usted está tomando sean precisamente personal de seguridad...
Peor
todavía, claro. Porque usted está tomando gente para que combata a los chorros y resulta que en una de esas los chorros son ellos.
Claro.
Señor.
Sí, o le llaman los chorros
o están, de acuerdo con los ladrones. Bueno, entonces ahí también lo mismo.
Como los que
referencias. En general, para contratar a un... a un patovica.
Sí. ¿Cuánto vale un patovica? Pero ¿se puede contratar para un cumpleaños, por ejemplo?
No. Estoy hablando de patovicas especializados en industrias.
Somos personal
de vigilancia. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Entonces, acá lo que dice es cuál es el perfil de...
¿Del patovica?
Del patovica o del vigilante de fábricas. Que es. Tiene que tener buena salud.
Bueno,
claro, imagínense, el tipo está enfermo, vienen los chorros y se lo comen crudo.
Sí, falta cada dos por tres.
Después, dice, no padecer alcoholismo ni ninguna adicción. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿El señor tiene alcoholismo o alguna otra adicción?
Ninguna. ¿Puede Gracias. Ser una copita?
Puede pasar.
Gracias.
Tiene que tener una complexión mediana o atlética.
Sí.
O sea, no puede contratar un alfeñique de 32 kilos.
Y no, imagínese, si vienen a asaltar los tipos grandotes.
No, imagínese, lo agarran al tipo y lo tiran por arriba del alambrado.
Claro.
Así que...
Tiene que ver que no tenga cuello, o que el cuello le salga de las sienes,
sí,
y le conecte con los hombros.
Hay una complexión clásica del vigilante que hay que tener en cuenta. Tiene que tener buena condición física y contar con estudios mínimos, dice acá.
Mientras más mínimos,
claro,
mejor.
Tener vocación de servicio, que no sé bien qué es. Buena presentación.
Claro, porque él le tiene que también evaluar a quién deja pasar, a quién no deja pasar.
Y al ladrón lo tienen que tratar bien. Y,
bueno.
Quiero decir, antes de mandarlo preso, bueno, no sé.
Tiene que evaluar, según la lista que usted le dé, quién
tiene
pasa,
que
quién
no estar pasa. Sujeto a proceso, ni haber sido condenado por delitos intencionales.
Son muchas cosas. Es
que son todos los delitos, son intencionales. Si no son intencionales,
no son delitos.
No son delitos. Contar con cualidades como lealtad, discreción, firmeza e iniciativa.
Todo eso.
Le va a quitar el puesto a usted enseguida.
Sí, señor, y me va a quedar...
Como dueño de la fábrica con tantas virtudes. Que no esté preso también.
Claro.
Porque imagínese, bueno, ¿cómo hace?
Es obvio, ¿no? Pero, por ejemplo, usted tiene una fábrica de alfajores.
Sí, ¿qué tal?
Le vienen los proveedores de las tapitas de alfajores por un lado y dulce de leche por el otro.
Y del relleno por el otro.
Entonces, el tipo tiene que controlar que no se lleven las tapitas, que estén todas las tapitas de los alfajores. Hay que contar las cosas.
Sí, sí.
¿Qué entra? ¿Qué sale?
Sí, sí.
¿A qué hora salió? Porque al tipo lo llaman de adentro y le dicen, ¿la viste a Marcela?
¿Qué Marcela?
Bueno, la de contaduría.
¿Y qué tiene que ver eso? Entonces, con el robo de tapas de alfajores.
No, porque el tipo está en la puerta y ve todo el movimiento. Entonces dice,
lo llaman de adentro.
Claro.
Y en ese momento aprovechan y sacan 6 camiones y de dulce de leche.
Y sí, por ejemplo.
Que son los que están faltando.
Y bueno, ¿y entonces qué estaba haciendo el tipo? ¿Estaba distraído?
Bueno, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Con qué tiene que ver?
Que eso es
¿La discreción?
No, con que tiene que estar atento ahí en la puerta a todo el movimiento.
Bueno, después, cuidado porque esto también es muy importante. El traslado de, no solamente de mercadería, de guita.
Ah, sí, porque hay una hora que vienen a buscar la plata.
Claro, no solo de mercancía, sino también de la guita. Por ahí usted, a lo mejor está ganando mucho.
Sí.
Y dice, bueno, vamos, este camión de guita... lo vamos a mandar al banco a depositarlo.
Sí.
Entonces viene el tipo del camión, qué sé yo. Hay que realizar los traslados, Barton, con la mayor discreción posible.
Pero si ya bajan del camión 3 tipos armados, otro que queda arriba.
Bueno, eso está mal, tiene que ser más discreto. Además, estamos trasladando guita.
Y sí, pero los camioncitos de...
Dicen, traslado de valores.
Traslado de valores.
Para que no asalten de gusto un sodero.
Claro, transporte lácteo, no.
No, pero lo mejor sería tener un camión de transportes lácteos. ¿Quién va a saltar un camión de leche?
Claro.
Hay que estar loco.
Y bueno,
y ahí, en vez de leche, usted lleva toda la guita.
Y, pero igual le bate, enseguida le bate a alguien que ahí lleva plata.
No sé. Después hay que tener 3 rutas posibles.
Claro.
Y no decirle, usted no le dice cuál es la verdadera, hasta que no llegan.
Yo le tenía el tiempo a un supermercado de los más grandes que hay.
Sí.
Cuando volvía muy tarde de la radio y siempre veía a los tipos sacando la guita de, imagínese, un hipermercado.
La sacan. Plata, ¿a dónde la sacan? En bolsa de plástico, ¿no?
La plata todo el día estaba en los tipos ahí a veces charlando, yo era el único que pasaba, digo. Esto, sí. Tengo información muy calificada.
Claro. Si no se tentó nunca.
Y
le
eso...
agarra un bufoso y dice, dame toda la guita. Que...
Y, pero no sé si es tan fácil, ¿no? Porque
claro, por ahí están armados.
Y eso seguro, señor.
Dice, tenga en perfectas condiciones mecánicas los vehículos.
Claro.
Esto va a ser el traslado. No sé, que se le descompone en el medio de un barrio medio difícil.
Claro, además.
O un lugar desierto.
O lo usa de día.
Y lo asalta.
Lo usa de día para el transporte escolar y de noche para transporte.
De noche para transportar, sí. Pero no. Si se rompe, por ahí usted tiene que hacer que uno lo reempuje o algo.
Sí.
Y en un mal movimiento se le caen 100 millones de dólares.
Señores, tenía 100 millones de dólares.
Y viste, empiezan todos, se tiran.
¿Y qué le parece?
Que se agacha la liga.
Pero además usted puede dar alguna gentileza, ¿no? Si lo ayudan a empujar el auto.
Sí, sí.
Saca plata.
¿La tienen contada? ¿Está contada esa guita?
Sí, está contada. Ah,
sí, ¿no?
Está en la bolsa.
No, claro, yo creí que estaba metida así nomás.
No, señor, está contada. Ahí y viene
tú, por ejemplo, la guita de un casino.
Sí.
¿La tienen contada o también así?
No, señor.
Arrugada y todo.
Está todo contado. Bueno, arrugada puede estar quizás algún billete. Pero...
No, no, pero arrugado así, como, como el bolsillo de...
No, sí,
de alguien.
Sí. No, lo, no, no va en bolso de guita, la acomodan todo en
el... Ah, porque si no, el tipo para en el medio, para y dice, vamos a agarrarnos algún un poco de plata para nosotros.
No, señor, está todos los fajos, tienen un número y están
¿sí?
Termosellados.
¿Y lo cuentan de nuevo?
Sí, lo cuentan. Sí, bueno, porque...
Qué, hay... qué desconfiado, ¿no?
Y sí, señor, pero hay unas máquinas que le cuentan todo.
Eso es malo, la máquina de contar, ¿no?
Sí.
Dice, hay que cambiar regularmente la ruta del traslado, seleccionando arteria de tránsito fluido. Y en caso de horario nocturno, ir por las que estén mejor iluminadas.
Y bueno, sí.
Bueno, procure que el número mínimo... de niatos sea 3.
¿Y el máximo?
El máximo 29.
Pero no, no, eso, no es un parámetro,
ya,
eso,
tampoco,
señor.
Conviene mucho, ¿no? Dice, mucha comunicación, evite en la medida de lo posible detenerse.
Claro, porque...
Y menos si se lo solicita un extraño. Porque
bueno,
un tipo le hace seña, le hace dedo.
No lo puede levantar.
No, no me acerca.
Pasa atrás, le dice.
Que voy así, pasa atrás.
Pasa atrás.
Como date entre los billetes. Dice, después, última consideración, ¿no? Hay que custodiar los accesos a las instalaciones con un circuito cerrado de televisión. Ah,
claro.
Eso es lo que más me gusta.
Bueno, tiene que porque tiene cámaras mí, por todos lados, ¿no?
A mí me gusta mucho la... Bueno, vamos, la televisión, ¿no?
Sí, pero la televisión, ¿qué tiene que ver? ¿Sí? Son,
¿Y qué un circuito cerrado y cómo es?
Son cámaras de seguridad que se activan, están a cada paso de donde están los tipos,
sí.
Aparecen registrados en imágenes, una cámara... Que lo
¿Y
toma.
Está el camarógrafo?
No está el camarógrafo,
vamos,
está,
ahí,
está fijo.
A ver, sonría, le dije a los tipos.
No, está fijo. Está robotizado todo, está todo, todo automático.
De esto, bueno. También mantener iluminadas la totalidad de las instalaciones, contar con elementos humanos de seguridad, tener cuidado con los todo eso.
¿Y las vacas las tiene contadas, por ejemplo?
¿Las qué?
Las vacas.
Las vacas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Las vacas en el campo también es una industria.
Claro, pero vio que está como disperso el tema.
Las tenemos todas contadas.
Las tiene contadas.
Y contadas y numeradas.
Claro, numeradas.
Cada vaca tiene un número y un chip.
Ah, tiene un chip.
Claro, se afanan una vaca y nosotros la seguimos. Como si se robaran un auto.
¿Y dónde le ponen el chip?
Bueno, acá.
Señor, por favor, digo en un lugar, porque si se lo pone en la oreja, por ejemplo,
sí.
Le corta la oreja
le
a la
cortan
vaca.
Le cortan la oreja a la vaca porque la gente es
y
cruel.
La lleva y la lleva.
No, tiene que ser en el corazón. Pues si le quiere sacar el chip, se tiene que morir la vaca.
Y bueno, pero de todas maneras cuesta opera a cada vaca usted para,
sí.
Para poner el chip.
Está saliendo mucho más cara la operación que si me la afanara.
Sí.
Además, los campos iluminados.
¿Sabe lo que son los campos iluminados?
Ah, es terrible. La guita que sale de luz.
Y es mucho, sí.
Y bueno. Después una cámara cada 10 metros tenemos en el campo.
Pero ¿cuántas hectáreas son del campo?
Son 20.000 hectáreas.
Y señor, es que es un montón. Es carísimo eso.
Sí, sí, sí.
No, no le va a servir ese sistema.
¿Le parece?
Sí.
Bueno, tenemos... Sí, 1.000 lamparitas por hectárea.
Claro, es demasiado.
22.000 que tengo son 22 millones de cámaras.
Sí. No sé si hay fabricadas 22 millones de cámaras.
Bueno, una cosa es que usted lo tome a la chacota, pero la seguridad es lo principal.
No, bueno, pero yo creo que un tema clave de la seguridad en las industrias y estos lugares es la relación personal que establecen con la gente.
Con la gente, sí. Nosotros tenemos 100.000 empleados.
Bueno, no, pero con 100.000 empleados es más difícil.
Lo tenemos una relación personal con todos ellos.
¿Con todos ellos? ¿Con los 10.000?
Bueno, con algunos, por lo menos.
Bueno, ¿y con cuántos?
10.
Bueno, no es nada, señor. Estamos hablando de relación personal. Un microemprendimiento, por ejemplo, usted tiene, no sé, reparto de huevos.
Ah, sí, sí.
Vio que le dice el huevero.
Pero es muy robado el huevero, ¿eh?
¿Has robado? De...
Sí, sí, sí.
Es difícil robar huevo, como...
Sí, porque al salir corriendo...
Claro.
Se rompe la mayoría del botín.
Se delata solo.
Sí, sí. Queda pero, sin embargo, nuestros camiones, tenemos camiones de huevo,
sí,
que son unos camiones donde los huevos se almacenan de un modo tal que no se rompan.
Claro.
Y tenemos rutas, esto favorece mucho a los ladrones, porque tenemos rutas que son especiales para huevos, que son rutas...
Lisitas.
Lisitas, sin empedrados, sin lomo de burro. Nada de eso, ¿no?
¿Y cómo abastece, por ejemplo, a los ciudadanos de que viven sobre Avenida Triunvirato, por ejemplo, que es toda de adoquín?
Claro, bueno, ahí no prácticamente no se venden huevos.
¿Y cómo puede
y
ser?
Entra, ¿no?, un camión de huevos por Triunvirato, se le rompen 90% de los huevos.
Y bueno, claro, los tiene que vender muy caros los que le quedan.
Pero es muy muy buscado para robo el huevo.
¿Sí?
¿Sabe por qué? Y porque se vende fácilmente.
Ah, claro.
Se vende,
sí,
fácilmente y no están marcados la mayoría de los huevos.
Claro, no están rotulados ni.
No.
No vienen por lote.
Algunos vienen sellados, ¿se acuerda?
Sí, vienen.
Pero ahora no.
No vienen más.
No veo tantos huevos sellados. ¿Vienen sellados? No.
Y algunos por ahí los de las empresas grandes.
Nosotros antiguamente nos hacíamos sellar los huevos.
Sí.
Teníamos un sellador, muchacho. Que, sí, que se llama los huevos.
Ya, ¿un tipo?
Al fin de la cadena de... ¿Y quién lo va a hacer? ¿Una gallina?
No, pero lo hace un robot, eso.
¿No, qué robot? Te rompe todos los huevos.
No, señor, pero no es...
No, ahí tiene que tener un tipo delicado. Un muchacho de una mano delicada. Y mano de pianista tenía.
¿Pero por qué no toca el piano?
Mano chica tenía. Y te agarraba los huevos.
Sí.
Y un sello...
Con delicadeza.
Con delicadeza. Y tenía un sello medio cóncavo así. En la punta y salía. Huevería...
Bueno, pero
la gallina.
Eso, lo pensaron mucho.
Sí, ¿no? Sí. Pero ahora no, porque es mucha mano de obra.
Y sí, ¿qué le parece?
Claro.
Y mucho tiempo se tarda, porque ahora vio los huevos salen, pero...
millones y millones. Prácticamente la ganancia por huevo,
sí,
es mínima.
¿Es mínima la ganancia por huevo?
Mínima.
Ah,
no llega a 20 centavos.
¿Y por qué se venden tan caro los huevos entonces?
Sí, porque hay mucho intermediario.
El flete.
Los huevos que van de mano en mano.
Claro.
El que tiene que pagar el flete, el que se los lava.
Pero escúcheme.
El lavado de huevos, ¿no? Van...
Ah, también.
Sí, sí.
Pero escúcheme.
Empaquetado, el que los envuelve. Uno lo vende a otro, el otro a otro. Y se va encareciendo. Cuando llega a sus manos los huevos,
sí,
ya están. ¿Cuánto vale una docena de huevos ahora?
Y no sé cuánto vale, no sé.
Sí, 100 pesos.
Pero no, menos, pero igual. Por ejemplo, estos huevos, ¿por cuántas manos han pasado? No, señor.
Ah.
Estos.
¿Y
por cuántas manos han pasado?
Cada huevo que usted agarra ya pasó, por lo, sí, menos, por 10 manos.
¿10 manos?
Primero, el que cuida el gallinero.
Sí.
El que los recoge, ¿no es cierto?
Sí, que está ahí.
Que va, lo junta. El que junta los huevos.
A veces son varios, por ahí tocan.
Por ahí son varios.
Toca más de uno.
Va de mano en mano, bien. Después, el que los lava.
Sí.
El que los acomoda. El que los lleva. El que, sí, los envuelve. Y finalmente, el que te los vende.
Bueno, claro, y a veces, igual ahí hay menos de 10, me parece.
Sí, pero bueno.
Pero todos tienen dos manos.
De dónde vengan los huevos, ¿no?
Claro.
Porque a veces si vienen... desde provincias lejanas,
pero viene
persona de Jujuy que lo vende en Tucumán, El de Tucumán se lo vende al de Córdoba, el de Córdoba se lo vende al de Rosario,
sí.
Y el de Rosario se lo vende al de Bahía Blanca.
¿Pero no tenía algo más cerca por Tres Arroyos para comprar huevo en Bahía Blanca?
Tenía.
Es raro ir hasta Jujuy a buscar los huevos.
Bueno, es así. La gente de Bahía Blanca pide a gritos los huevos de Jujuy.
¿Pero qué van a pedir a gritos, señor? Tiene huevos propios ahí en Bahía Blanca.
Hay huevos propios en Bahía Blanca, pero también, viste, el encanto del exotismo.
Bueno, sí.
Bueno, todo se encarece, señor. Aparte los especuladores.
Bueno,
que
claro.
Esconden los huevos cuando hay escasez.
¿Hacen acopio ahí?
Acopio de huevos. Esconden los huevos abajo del mostrador.
Pero ¿cuánto tiempo puede tener escondido los huevos? Porque llega un momento que...
Ah, tiene razón. No, pero en frigorífico un huevo aguanta 20 años tranquilamente.
¿20 años? No. Más. No, menos.
Ah,
menos.
Bueno, no le importa, señor.
Igual es caro, además, especular con los huevos, porque el costo del frigorífico debe tener un montón también.
Frigorífico es caro. Ya llega un momento en que más de un año de un huevo en frigorífico está dando pérdida.
Y sí, señor, claro.
Está dando pérdida porque el costo de energía eléctrica para enfriarse los huevos...
¿Qué le parece?
Es más caro que lo que usted puede...
Es una fortuna.
Sí, la gente lo ve de afuera, este negocio,
sí.
Y dice, ay, usted debe nadar...
Tiene la vaca atada, le
tiene
dice.
Tiene la vaca atada.
La gallina atada, sí.
Pero hay que ver también, ¿eh? La rotura de huevo es prácticamente un mal, una epidemia. Es eso.
Y bueno, sí, pero viene con esos naples que lo protege bastante.
Sí, puede ser. Nosotros estamos tratando de ver, ahora por rayo láser,
sí.
O con otra metodología, la reconstitución de los huevos.
¿Del huevo roto?
El huevo roto.
Ah,
la reparación prácticamente a nuevo.
La reparación histórica.
Del huevo roto, exactamente. Reparación histórica de los huevos rotos.
Ah, qué impresionante eso.
Bueno, usted lo hace, están haciendo en Estados Unidos unos trabajos y usted los ve, el tipo dice, tome, dice, agárrelo. Dice, sí. No, agárrelo. A ver si ve alguna rotura en este huevo. Y sin embargo, usted no la ve y es un huevo roto, que estuvo roto.
¿Y adentro?
Le dan la fotografía del huevo cuando estaba roto.
Sí, es igual, todo es igual.
Y después la fotografía del huevo sano.
¿Y para qué le da fotos? Igual de lo
bueno,
mismo.
Ahora, el problema por ahora es el costo.
Y claro, ¿qué le parece?
Cuesta más caro reparar un huevo roto que comprar otro huevo nuevo.
Y sí, la foto.
Con lo que cuesta reparar un huevo, usted compra 5.
Y
entonces,
bueno,
entonces... hay gente que agarra el que hace con los huevos rotos, los tira.
Y sí, señor, ¿qué va a hacer?
Está también el mercado negro de los huevos rotos.
Claro, que ¿y por dónde van? ¿Por qué?
Y se venden huevos rotos a mitad de precio.
¿Pero qué se los vende?
Es un momento difícil.
Sí, pero...
Entonces el marido le dice a la mujer, anda vieja, dice, si están rotos los huevos, compralo igual, que son más baratos. Desde ahora vamos a tener que, a los chicos le dicen,
sí.
Vamos a tener que comer huevos rotos porque...
Pero eso se echa a perder enseguida, el huevo roto.
Por eso hay que comerlo enseguida.
Claro, sí. Hay que ver la procedencia.
Por eso es más barato. Así que ese es el mercado negro de los huevos.
El mercado negro de los huevos rotos, me dijo que era así.
Sí, sí.
Bueno, sí, hay gente que se las ingenia para todo.
Bueno. Todo esto es un servicio que hemos prestado para el empresario.
Sí, sí,
el empresario que
seguridad.
Siempre está temiendo de que lo roben.
Sí. Para tener seguridad. Y si no, después lo traslada al precio.
Claro.
Porque el huevo roto, un poco lo traslada al precio.
Y el huevo robado también.
También.
Al final lo termina pagando usted.
O sea que por cada huevo entero que me como, me estoy comiendo uno roto y uno robado.
Así es.
Entonces lo estoy pagando.
Claro. Es más o menos el promedio es ese. Cada huevo sano en el mercado implica que hay al lado
sí.
Un huevo robado y otro roto.
Ah, bueno, señor. Por eso están tan caros los huevos.
Por eso. Así que...
Bueno, esperemos por lo menos que la información haya sido útil para...
Para todos nuestros amigos empresarios.
Sí, sí, sí.
Que son los que auspician... este programa con sus avisos. Y...
Sí. Hay muchos.
Muchísimos.
Sí. Hay mucha tanta, sobre todo de los hueveros.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego volvemos con el bailongo correspondiente.
Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos por AM750, hoy sin público presente aquí. Bueno, si quieren lo llama el maestro.
Ahí está, sí, está entrando.
Y ya llega
AM750.
Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. Sordo, Arnaldo González. Y acompaña hasta la hora nuestro querido maestro, en la voz de Manuel Moreira. Pase por acá, maestro, bienvenido. ¿Qué tal, Moreira?
¿Cómo le va?
¿Podríamos empezar con Alma de Loca?
Alma de loca, pero con muchísimo gusto. A todas le dirá lo mismo.
Milonguera, bullonguera, que lo vas a alma de loca, la que con tu risa de que te prestas al cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y canela, todo el mundo tu amiga, lo que yo puedo jurar. Yo te he visto la otra noche para donde viviera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Me pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando el beso tan cambiada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban te duela, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Muy bien.
Habían pedido Pobre mi madre querida.
Ay, sí.
¿Va a ser eso?
Justamente hoy que es el Día de la Madre.
Sí.
Qué casualidad, ¿no es cierto?
¿Es el Día de la Madre? No, me parece que no.
No, ese no. Qué lástima, ¿no? Un poco, ¿no? Si fuera el Día de la Madre tendría mucho más sentido.
Sí. Bueno, pero no importa.
Ay, qué lástima que no es el Día de la Madre.
Cántela y la guardamos.
Pero todos los días es el Día de la Madre.
Está muy
ahora,
bien.
Ahora que pienso, claro.
Y si no la guardamos para pasar el Día de la Madre, si usted la graba ahora.
Sí,
la
canta. Señora. Acá hay, me imagino en sus casas muchas madres llorando en este momento.
Bueno, sí, probablemente por otro motivo.
Por otro, sí, sí.
Por otro motivo.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. pobre mi madre querida, y cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplar ella, el llanto lo reprimía. Luego venía con portada y en un beso al abrazarla, y en un beso al abrazarla, cuando el perdón le pedí.
En el fondo de la noche, la barriada se entristece, cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, chapaleado por las chatas, que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del Malbón, y al escuchar en los ecos notas que el viento llevó, van surgiendo del olvido las metas del pasado.
Muy bien, ¿no quiere hacer tu casa ya no está? Que se la habían pedido ya varias veces, a ver si
bueno,
podríamos aceptarlo.
Sí, sí, adelante, vamos a hacerlo.
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y parral, hoy son como el perfume de un libro muy viejo, tan solo son recuerdos. Casa ya no está,
casa ya no está,
y me parece ver aquel rondín de pibe jugando en un alquibe de luna y brocal, y allí en el viejo patio de olor a familia frenar en la rayuela las ansias de amar. Ya no vendrá de trigo, ya no tendrás el vestido percal, ni el ayer, aparecido tus ojos dormidos, tu casa ya no está, y ya no hablará tu muñeca de trato. El agua mansa del último adiós, mansa, tú que podrías traerme el ayer, te ha marchado en tu aroma de flor.
Muy bien. A ver, oración del remanso, le diré a usted. No,
esa que me gusta a mí.
Para Elvira.
A ver, vemos.
Que cumplió años.
Que cumplió años, bueno.
Eso, sí.
Mm. agua del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su borrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso aéreo que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo. El agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Bueno, señores, y esperemos irnos con Dios por esa misma puerta por la que entramos.
¿Qué quiere?
Quiere vaya con Dios.
Bueno.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Una señal.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
AM750. La otra página en tu celular.
AM750. Una señal.
Mama.
Hay otra orilla. AM750. Otra manera de vivir. AM750. Hay otra sangre. AM750. Hay otra forma de sentir. AM750. Hay otra radio. AM750. Una señal.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Ah, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas?
Clarísimo. Si pedís tu nueva cuenta corriente crédito para pymes y comercios, te la bonificamos por 6 meses. ¿Tenés una pyme o comercio? Tenés beneficios. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera comercial vigente del 2 de enero de 2019 al 28 de marzo de 2019. Válido para nuevos asociados. Obtén más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana.
Che, ¿entrarán dos funciones en un mismo aviso? A ver. Atención, Olivos. El viernes 15 de febrero estaremos haciendo Vienen por Todo, más gente de M junto a la genia de Vivi Tonelier en el Batalla Cultural de Esturiza 557. Ahí las entradas se reservan por email a reservas.batallacultural@gmail.com. reservas.batallacultural@gmail.com. Y el sábado 16 agregamos función en el Montserrat. Las anticipadas con descuento en www.pasancosasraras.com con todos los medios de pago o en el Café San José 524 solo con efectivo. No confundir. Viernes 15, Olivos. Sábado 16, Café Montserrat. Vení, la risa hace bien. Te esperamos.